En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Aquí en COPE Vitoria os saluda José Antonio Rosado y los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 6 de mayo de 2022, viernes de la tercera semana de Pascua. ¡Comenzamos! Esta tarde, nueva edición de Beguiarte, desde las 5 de la tarde en el Seminario de Vitoria. Ya sabrán ustedes, y si no se lo decimos aquí en COPE Vitoria, esta iniciativa se trata de una nueva cita gratuita con la formación cultural y religiosa sobre el arte sacro que nos rodea aquí en nuestra ciudad de Vitoria, en la provincia de Álava. Esta ocasión, la ocasión que comienza esta tarde, ya que estamos en mayo, pues será para acercar y entender la iconografía mariana a lo largo de la historia. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde en el Seminario de Vitoria, nueva edición de Beguiarte. Y hoy también a las 7 y media de la tarde será turno para una charla sobre el duelo. La parroquia de San Juan, en Judizmendi, junto con Berriona, organiza esta conferencia a cargo de Silvia Espinosa, mujer que contará su experiencia tras la pérdida de un hijo y su proceso de duelo. La entrada será libre hasta completar aforo esa tarde a las 7 y media en la parroquia de San Juan de Judizmendi. Y para el próximo viernes 13 de mayo, el Instituto Teológico de Vida Religiosa ha organizado unas jornadas sobre juventud. Bajo el título Pastoral Juvenil de una Iglesia Envejecida, serán varios los ponentes y varios los coloquios que analizarán el papel de los jóvenes en la Iglesia y también la imagen que la Iglesia emite y transmite a los jóvenes en nuestra sociedad. Más información sobre estas jornadas en nuestra web de la Diócesis de Vitoria. Y el sábado 14, cita clave en este proceso sinodal en nuestra Diócesis de Vitoria. Tras todas las reuniones sinodales que hemos tenido en todas las parroquias, comunidades, grupos, la fase diocesana llega a su fin con este encuentro en común para poner en papel lo vivido, lo escuchado y lo reflexionado como Iglesia diocesana que peregrina en Vitoria. Os esperamos a todos este próximo 14 de mayo, mañana no, el siguiente sábado, 14 de mayo, desde las 9 y media de la mañana en el Palacio de Congresos Europa, en el pleno corazón de la Avenida Gasteiz. Y esta semana estábamos también de aniversario. La plataforma de inspiración cristiana Círculo de Silencio cumplió ayer jueves 10 años de presencia pública con su denuncia en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. 10 años de clamor en silencio por injusticias y por los vecinos de Vitoria más excluidos y empobrecidos. Escuchamos a Juncal Durán, portavoz de esta plataforma que nació en mayo de 2012 en nuestra ciudad de Vitoria.
Si me preguntas qué es lo que pondría en valor en estos 10 años, pues primero me parece que a nivel personal es muy importante tener un espacio en la vía pública para reflexionar durante media hora al mes sobre las condiciones de vida en las que se encuentran algunas personas que viven o quieren vivir con nosotros. Hay situaciones verdaderamente impactantes que te hacen, por un lado, valorar lo que tienes y, por otro, supone una fuerza increíble que te impulsa a luchar por la dignidad de todas las personas. En segundo lugar, constataría la indiferencia, la falta de sensibilidad, de empatía, el trato tan poco cordial que muchas veces se ha mostrado por parte de las instituciones y de los responsables de algunos de los departamentos que más relación tienen con lo social. Esto verdaderamente me ha llamado muchísimo la atención y me ha decepcionado un montón. En tercer lugar, destacaría el compromiso de casi las 80 personas que mes a mes, con mal tiempo, con calor, con todas las inclemencias posibles, llevan acudiendo durante estos 10 años a la plaza los primeros jueves de mes a mostrar solidaridad, empatía con las personas más frágiles de nuestra sociedad de Vitoria. Y esto me parece que es aguantarlo y seguir durante 10 años, me parece que es un reto muy importante.
Este domingo 8 de mayo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada por las Vocaciones Nativas. Ambas citas se concentrarán este día y comenzarán mañana por la noche, a las 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, donde la Catedral Nueva de María Inmaculada acogerá una vigilia de oración con varios momentos durante estas dos horas, celebrando una Eucaristía al final, a cerca ya de las 12 de la noche. Escuchamos a Estíbaliz de Murguía, responsable de Obras Misionales Pontificias y Vitoria.
Buenos días. El día 8 de mayo celebramos celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año el lema es Deja tu huella, sé testigo. Lo que pretende esta jornada es dedicar un rato a la oración por todas las vocaciones, ya sean sacerdotales o sean religiosos y religiosas, y también a pensar en cómo ayudar en el mantenimiento de los lugares de formación en las tierras de misión. Así pues, si queréis colaborar tanto con vuestra oración como con vuestra ayuda económica, pues que sepáis que es posible. Si queréis ayudar a nivel económico, podéis acercaros por la delegación de misiones.
Y seguimos con las misiones, pero esta vez nos vamos a Ecuador. Esos días atrás, la misión diocesana en la provincia de Manabí, donde se encuentra el equipo liderado por el misionero alavés Juan Ramón Echevarría, organizó un festival para mostrar a las instituciones locales los progresos que se han hecho en favor de los jóvenes y de su futuro. Se trata de las Escuelas de Arte de San Isidro, donde se forman adolescentes de la región en la cultura y en las artes. Escuchamos desde Ecuador a Juan Ramón Echevarría, misionero de Álava, destinado allí en Ecuador.
Va a ser un festival muy bonito, lo tenemos muy preparado y muy coordinado, pero esto no quiere decir que van a terminar las escuelas de arte. Nuestra vocación es continuar. Estas escuelas son permanentes. Tenemos como 250 niños, adolescentes y jóvenes que están participando. No podría terminar ahora. Lo que pasa es que ya no vamos a tener la financiación y pues tenemos que buscarla, y en eso estamos, haciendo actividades con los padres de familia para generar fondos. Yo también pues he solicitado una ayuda no grande, pero siempre es importante, a misiones diocesanas. Es muy beneficioso para este pueblo de San Isidro. Hay que pensar que no tenían opciones ni alternativas los niños y jóvenes, y esto pues les da opciones y alternativas de vida. Todo lo que desarrollamos de arte, de cultura, de estas escuelas, es relacionado con la cultura ancestral, con la cultura montubia. Estamos hablando cine, teatro, pintura, música, danza, pues basado en las raíces tradicionales de este pueblo de San Isidro, ¿no?
Y de Ecuador nos volvemos aquí, a la Catedral Nueva, donde se ubica el Museo Diocesano de Arte Sacro, que contiene multitud de obras de gran relevancia. Hablamos con Fran Fonseca, técnico del museo, sobre la pieza más longeva que se encuentra en este centro de arte. Buenos días, Fran, y gracias por estar aquí una cita más. ¿De qué nos vas a hablar esta mañana?
Hola, buenos días. Hoy pensaba hablar de una pieza de piedra que tenemos expuesta. Es una lápida de piedra caliza con una inscripción que aporta información de valor histórico. Quizá no llame mucho la atención de los visitantes, pero es la pieza datada más antigua del museo.
Bueno, ¿y de qué pieza se trata, Fran?
Se trata de una lápida funeraria, mide 31 por 60 centímetros y se hallaba empotrada en el arco románico del pórtico de la iglesia de San Andrés de Bolívar. Recuerdo que este pueblo está a 6 kilómetros al sur de Vitoria y contiene una inscripción escrita en latín, en 4 renglones. Se extrajo de allí y de Bolívar y posteriormente estuvo expuesta en el antiguo patio del seminario de Vitoria, muy próximo a la Catedral de Santa María, y ahora está expuesta en este museo, en el Museo Diocesano de Arte Sacro, y ha sido objeto de estudio pues desde el año 1804. Bien, la traducción sería la siguiente: murió Álvaro, obispo, el 13 de las calendas de noviembre en la era de 926. Hay que decir que las últimas cifras no están claras, no se ven bien. Algunos lo interpretan como 966, otros como 926. Y se considera además que se han añadido incisiones posteriores. Por otro lado, debemos tener en cuenta que estas fechas están escritas cuando se usaba el calendario juliano. Al pasarlo al calendario gregoriano, que es el que usamos ahora actualmente, hay que restar 38 años. Sería, por tanto, el año 888. De ser así, cuadra con otro documento contemporáneo, que es la Crónica Albeldense del año 881, que asegura que había en Álava un obispo, en Velella, perdón, un obispo llamado Álvaro, en la ciudad romana de Velella, que se identifica con las ruinas de Iruña Velella, junto al pueblo de Tres Puentes, una ciudad que caía de camino en la transitada calzada de Burdeos a Astorga. De manera que hay que pensar que esa lápida encontrada en Bolívar se trajo de Velella. Y debemos tener en cuenta que normalmente los obispados tenían sus sedes en antiguas ciudades romanas.
De manera que ambos documentos nos dan la noticia de la presencia de un obispado en Álava, ¿es así, no?
Así es un dato importante. Se tiene noticia de que entonces había 12 obispados en la península, todos pertenecientes al reino de Oviedo o de Asturias. Tres de ellos estaban situados en tierras del actual Portugal. En esta época, en el siglo IX, los obispados estaban situados en el noroeste de la península porque los árabes dominaban el resto. Este obispado, con sede en Velella, es el situado más al oriente, junto con el de Osma Valpuesta, que estaba dirigido por un tal Felmiro. Y de los formados en último lugar, hay que tener en cuenta que las fronteras, entonces, en muchos lugares eran poco definidas y fluctuaban con facilidad. En esta época, los montes de la Sierra de Cantabria y los montes Obarenes eran una frontera natural con el territorio musulmán. Era una zona llena de torres defensivas y una de las vías de entrada era el curso del río por las Conchas de Haro. En los pasos del Ebro es donde se hacía entonces, en el siglo IX, la defensa del reino Astur. Hay que tener en cuenta que es una época de enfrentamientos frecuentes, que los árabes hacían incursiones normalmente en verano, atravesando esta frontera natural y adentrándose, si podían, en territorio alavés, que se podía cruzar pues, a través de tres pasos muy concretos y peligrosos que había en esta cadena montañosa, que como digo, hace frontera natural, que sería Pancorbo, la Hoz de Morcuera y las Conchas de Haro. Y hay que suponer que estas incursiones se hacían para evitar que sus enemigos se asentaran en el territorio y se hicieran fuertes en él. No pretendían conquistar, sino hostigar, con el propósito de impedir que el asentamiento de la población o la construcción de fortalezas.
Pues muy interesante, Fran. Muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos el arte y la cultura a través de tus explicaciones del Museo de Arte Sacro. Bueno, y cuéntanos, refrescanos un poquito cómo podemos hacer para visitar esta pieza y todo el museo.
Sí, quien quiera conocer esta y otras obras puede venir a verla al Museo Diocesano de Arte Sacro. Recordamos que las entradas son gratuitas, igual que las visitas guiadas. Y quien tenga interés por hacer una visita guiada, solo tiene que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y seguimos recordando esta preciosa iniciativa de la Pastoral de la Salud de escribir cartas a personas ancianas, enfermas o con dependencia para hacerles llegar desde la distancia a hospitales y residencias un poco de afecto y cariño. Escuchamos a Sor Daniuska Rodríguez, responsable de salud de la Diócesis de Vitoria.
Este año, la Pastoral de la Salud quiere centrarse y poner la mirada en una humanidad herida y vendada con misericordia. Estamos todos heridos de muerte y muchos muertos de miedo. Esta pandemia nos ha despertado bruscamente del sueño de la omnipotencia. Ahora hemos visto que la vida ante nosotros se va en un abrir y cerrar de ojos. Es momento propicio para buscar y acompañar desde el corazón. Tenemos a veces medio muerta la esperanza con respecto al futuro. Cuando entra en crisis la esperanza, agonizan el amor y la fe. La Pastoral de la Salud quiere, junto a los enfermos en los hospitales y residencias, acompañar desde el corazón y animar a aquellos que así lo deseen a que acompañen desde la distancia, desde el corazón, con una carta donde puedan animar a todos aquellos que se encuentren solos, abandonados, con una enfermedad crónica, que se sientan reconfortados en medio de la desesperanza, del dolor, de la tristeza. Acompañar desde el corazón. Es la invitación en este año a la 13ª Jornada Mundial de los Enfermos. Una carta que no tiene que ser muy larga, pero sí cargada de esperanza y consuelo para quien la reciba, independientemente de la fe o la creencia. Animaos a escribirla.
Y emitimos la entrevista que le hicimos a José Chopellanes la pasada semana por el Día de San Prudencio. Tras 2 años sin poder hacerlo, como marca la tradición este año, pese a la lluvia, pudimos acercarnos hasta la Basílica y su campa para retomar ese vínculo con nuestro patrón. Muchas personas que fueron, que llegaron hasta la Basílica, se pudieron hacer con un libro, una pequeña publicación de 20 páginas, en las que se da a conocer al santo, su vida, y además de una manera amable y cercana. Su autor es José Chopellanes, que es el párroco de Armentia y a quien entrevistamos la pasada semana con motivo de San Prudencio. Le volvemos a escuchar. Josechu, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué escribiste este libro? ¿A qué se debe?
Pues cuando llegué a la parroquia me encontré varias publicaciones sobre este hombre y sobre San Prudencio, unas apartadas en algún rincón, otras en unos folios mecanografiados, alguna incluso de hace casi 80 años, y me parecía una buena ocasión para resumir, recolectar un poco la información y ponerla de manera asequible y más actual.
Y que la gente se pueda enterar de la vida de San Prudencio y su
obra. Eso es.
¿Y qué nos vamos a encontrar? Porque tenemos aquí con nosotros este folleto, publicación, libro. Es un libro porque son 20 páginas y tiene mucho texto, imágenes. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar en esas páginas?
Bueno, pues un poquito la vida de San Prudencio de Armentia desde que tenía 15 años y salió de Armentia, pues que llegó a Calahorra, primero a Soria, luego a Tarazona, pacificó en Burgos. Bueno, pues un poco toda su vida, ¿no?
Su vida y sus obras, su fama de milagro.
Su fama de
santo, ¿no?
De hombre bueno.
Y los alaveses, quizá los que vengan de otras tierras quizá no lo saben, pero también le conocemos a San Prudencio como Príncipe de la Paz. ¿Por qué, Josechu? ¿Por qué este apelativo a este santo?
Cuando estaba de obispo, ya en el último momento antes de ponerse enfermo y morir, estaba en Tarazona y en la diócesis de Álava había habido un conflicto bastante serio. Unos dicen que entre unos curas y otros dicen que entre curas del pueblo. Y como este hombre tenía fama de ser un hombre bueno, un hombre santo, le llamaron para que intermediara, para que consiguiera la paz. Y parece que lo consiguió. Entonces, desde ahí le viene ese nombre de pacificador, de ángel de la paz.
Ángel de la paz.
De hombre que construye y transporta y transmite paz.
Pues lo necesitamos más que nunca ahora también, como está el mundo. Bueno, a ver si intercedemos, pedimos que interceda más en este mundo a San Prudencio. Bueno, también en este libro, Josechu, hablas de la muerte de San Prudencio. Tú comentabas, ¿no?, pues que San Prudencio, hay pocas fuentes bibliográficas y poca documentación de la época. ¿Y qué sabemos de la muerte de San Prudencio? Y también, ¿qué sabemos con sus reliquias? ¿Qué pasó con ellas?
Bueno, pues parece que la manera de morir y sobre todo de ser enterrado en el monte de la Turce, cerca de Logroño, bueno, pues fue una manera curiosa que también la tradición atribuye a otros santos, ¿no? Pues como la diócesis donde él era obispo y la diócesis vecina donde él había pacificado, se peleaban por tener el lugar para que fuera enterrado. Entonces lo montaron en una burra, el cadáver, y donde la burra se quiso parar,
¿de verdad?,
decidieron que allí era donde convenía que estuviera. Y allí se hizo un monasterio y una congregación religiosa se encargó de ello. Y luego ya, pues las reliquias, al desaparecer como monasterio, se fueron repartiendo por varios sitios.
¿Aquí en Vitoria tenemos?
Aquí en Vitoria hay una en la parroquia, hay una en Diputación, que la solemos sacar en fiesta, lo que pasa que este año no la podemos dar a besar porque
todavía
la pandemia nos impide. Entonces, pues la pondremos en alguna misa solamente.
Y Josechu,
o la pusimos, mejor dicho.
La pusimos ayer, efectivamente. Y Josechu, Tarazona es donde están las reliquias más importantes, ¿verdad?
Eso
no
es.
Hay ninguna petición formal de que vengan para Vitoria, no, aquí no hay en este punto.
Hay en Logroño también, hay en Nájera.
O sea, que está repartido por esta zona.
En varios sitios.
¿Por dónde eres tú? Bueno, la cofradía es también editora de esta publicación, de la publicación de Josechu Pellaniz. También participa en el Triduo, a San Prudencio. Durante todo el año hace muchas actividades. Ya les traeremos aquí algún día algún miembro de la cofradía para que nos comente también un poco cuál es su tarea y, bueno, pues también para que nuevos cofrades se animen a ser parte de ella. Además de todo esto del libro, que le recomendamos a todos los oyentes que se hagan con él en la propia Basílica y en la librería diocesana, en la calle Vicente
Urrutia. Así es.
Ahí tienen gratuitamente, de manera gratuita o con donativo, cada uno lo que quiera, se pueden hacer con esta publicación de Josechu Pellaniz. Además de esto, decíamos que también el párroco ha editado, ha elaborado y ha impreso varias copias sobre, no tanto el santo, sino sobre la Basílica. La Basílica de San Prudencio es una basílica románica con una importancia histórica y artística enorme. Y bueno, pues hasta la fecha había como muy poquita información en la Basílica y Josechu, pues como párroco y responsable de esta parroquia, pues también ha querido que todo visitante pues conozca también el templo. ¿Qué nos cuentas aquí, Josechu?
Bueno, eso en realidad la idea era mía, pero ha sido Javier López de Cádiz, profesor de historia, quien ha hecho toda la explicación con fotografías de Eduardo Denó para que la visita guiada que uno puede llegar a la Basílica pues la tenga una explicación de cada punto importante, incluso con fotografías para poder identificar mejor. De momento es una impresión fotocopiadora en color. Tenemos ya traducción al euskera, que también le estamos ofreciendo. Y la idea es hacer una traducción al francés y luego, pues quizás en cultura de diputación, ver cómo se puede hacer una tirada grande, y porque no existe nada de esta, pues bueno, basílica románica, que es la única de Álava y de las importantes del País Vasco de Euskal Herria.
Pues desde luego que, José Chu, te has preparado muy bien ese San Prudencio con el santo, con la basílica. No sé si nos queda algo más de San Prudencio, pero nada, solamente queremos darte las gracias por tu tiempo, por tu publicación, por la divulgación de San Prudencio, de la basílica, y a los oyentes recordarles lo que les decíamos antes, que pueden hacerse con el ejemplar del libro de San Prudencio, Nuestro Patrón, en la librería diocesana en Vicente de Goicoechea número 5 y también en la basílica de San Prudencio. José Chu, muchísimas gracias.
A ti y a vosotros y a todos los que ponéis interés en conocer a este hombre.
Y si Dios quiere, el próximo año nos vemos.
Muy bien.
Agur.
Agur, agur.
Y nos vamos ahora a la librería diocesana, ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes. Esta semana les traigo tres novedades. El primer libro se titula El sanador herido, de José Carlos Bermejo, en la editorial de Esclé de Brouwer. Humanizar las relaciones de ayuda. Sanador herido, ayudante con problemas frágil, en el pasado o en el presente. Ayudante vulnerado y vulnerable, ¿qué hacemos con nuestra propia sombra? Una pregunta saludable para los profesionales de relaciones de ayuda es, efectivamente, ¿cuál es mi herida que subyace al deseo de ayudar a los demás? ¿Qué heridas mías se despiertan cuando entablo relaciones y ayuda con otros? La imagen del sanador herido, que cada vez se emplea más en la literatura médica, psicológica y espiritual, sirve para poner en evidencia el proceso interior al que son llamados todos cuantos prestan ayuda a quienes atraviesan un momento difícil en la vida, marcado por el sufrimiento físico, psíquico o espiritual. Significa, pues, el reconocimiento, la aceptación y la integración de las propias heridas, de la propia vulnerabilidad y condición de finitud. El poder humanizador de esta imagen radica en el hecho de que constituye un ejercicio de humildad y de aprendizaje, que los profesionales del cuidado puedan realizar a partir del reconocimiento de la propia humanidad, hecha no solo de recursos como conocimientos, habilidades, destrezas, roles, sino también de fragilidades de toda índole, que bien utilizadas pueden precisamente transformar a los profesionales en mejores personas. El segundo libro se titula Rezar con María, de la editorial CCS. Este libro propone una oración para cada día del mes de mayo. El punto de partida es una cita bíblica. Puede ser utilizado en la oración personal, en la oración comunitaria o como recurso en el rezo del Santo Rosario. Al mirar a María, nos damos cuenta de lo fuerte y tierna que es la misericordia de Dios para con nosotros. Más grande, más intensa que nuestras negaciones y que nuestros pecados. Mirando a María, vemos cómo es posible vivir desde y en el amor. El tercer libro se titula Palabras para crecer, un libro para niños y no tan niños, a partir de 9 años, se sugiere. Especialmente pensado para los que celebran su primera comunión, pero apto para todos los que quieran crecer en la fe y la felicidad. 50 palabras imprescindibles para crecer con una edición maravillosamente cuidada. Es el regalo perfecto para todos aquellos niños y niñas que celebran la comunión. Un nuevo acercamiento a los valores religiosos de la mano del padre Damián Montes. Esperamos sean estos libros de vuestro interés.
Y este mes el Papa Francisco nos pide que recemos por los jóvenes. Ya saben que el Papa Francisco todos los meses tiene una intención especial para que los cristianos de todo el mundo recemos. Mayo, mes de María, el Papa quiere que nos fijemos en ella, que recemos junto a María, con el ejemplo de María, que recemos por la fe de los jóvenes, por su proyecto de vida y por su trabajo en favor de la humanidad desde el mensaje del Evangelio. Les encomendamos a todos ellos y escuchamos el mensaje del Santo Padre.
La verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María, su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Y van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6 FM, en nuestra página web de diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Y sobre todo, a todos, una feliz Pascua de Resurrección. Un abrazo.